la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de mañana. Muy buenos días, Exilda. ¿Cómo tú estás?
Muy buenos días, Alfred. Yo de lo mejor. Hoy es uno de mis días preferidos. Como me dice Teudy cuando viene este día, me dice: Chichi, es viernes. ¿No es así, Teudy? Es viernes, señores. Gracias a todos los que están en la sintonía con Radio Martí y con Tempranito y de mañana. Un saludo para esos oyentes que ya están dando reporte de sintonía. Más adelante los saludamos como siempre. Aquí está Alfredo con un entusiasmo que para qué les cuento.
Sí, señor, porque hoy me siento dadivoso y voy a repartir cosas.
Amor.
No.
No precisamente.
Epítetos. ¿Viste qué fino vengo hoy?
¡Wow!
Adjetivos, calificativos. Así
vienes
que,
poético.
Sí, traje una cestica en la cual voy a repartir cosas. ¿Por qué? Presten atención y afilen la punta del lápiz porque esto va a examen. Hoy es día 20 y 20 en la charada cubana quiere decir gato fino. Pero nos vamos a repartir los presentes, lo que quiere decir el 20, y cada cual escoge lo que desea. Por ejemplo, 20, ya Teudy hizo la tarea y estudió anoche.
Sí.
20 es gato fino, también es cañón. Yo soy el cañón.
Sí,
yo
verdad.
Soy el cañón. Ya va quedando menos. 20 también es camiseta, orinal, libro y mujer.
Bueno.
O sea, yo cogí el cañón porque es lo que más se parece a mí.
¿Y las mujeres con qué nos quedamos? ¿Con que somos mujeres? ¡Ay, qué poético!
¿Con el orinal?
Y qué inteligente eres tú, pero
Teudy dice que va a ser gato fino. Cañón no lo puede coger, Jaimito, ya cañón está ocupado.
¡Qué poético tú!
Dice Jaimito que va a coger libro.
Qué poético.
Está entre libro y camiseta.
Eres tan poético, tan poético.
Tú puedes quedarte con el orinal o con mujer.
Yo me quedo con nada.
O con los dos.
Yo no me quedo con nada. Yo soy yo, no necesito nada de eso.
No, yo sí soy cañón. Yo sí soy cañón.
Esas son ideas que tú tienes preconcebidas, que todavía no.
Prefabricadas.
Preconcebidas.
Precocinadas.
Preconcebidas, que todavía en la realidad, nada.
Mira,
de nada. Nada de nada. Por favor.
Yo cañón. Tú
sí,
orinal.
Sí. Un cañón sin balas. Y eso que es poético.
Pero mete miedo.
Eso que es poético, eso que es todo un caballero con las mujeres.
Sí.
Pero aquí ha quedado muy en duda si eres todavía un caballero con las mujeres. Al menos a mí me queda en duda si tú eres un caballero.
A las mujeres hay veces que no le gustan los caballeros, le gustan los forajidos.
No conoces nada de las mujeres.
Sí, ¿cómo que no lo voy a conocer?
No conoces yo tengo, nada.
Yo tengo dos tomos de ustedes.
Sin leer.
Escritos. Son las 8. No me empieces a llevar la contraria, porque cuando yo me molesto me voy para la casa y me acuesto.
Ay, vete, Alfredo. Hoy quisiera que te fueras. Levántate y vete.
Ay, qué rico.
Levántate.
Le voy a pedir permiso a la camiseta.
Vete, vete.
Son las 8:05 de la mañana y nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ariadne González, a quien le damos ya los muy buenos días.
Gracias, Alfredo. También para ti, para Exilda, para nuestros oyentes. En las informaciones, la legislatura de 470 miembros, ratificada el mes pasado, ha sido la encargada de dar luz verde al mandatario Miguel Díaz-Canel y a su gabinete en momentos en que los cubanos padecen una de las peores crisis de su historia. Luis Guardia tiene reacciones de varios residentes en la isla.
Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez.
Fue lo esperado. El designado sucesor estará un nuevo término en el poder. Los miembros de la presente asamblea dieron su aprobación.
En primer lugar, el cambio de mentalidad. Nuestra, nosotros, los que poblamos y de los quienes nos dirigen.
El pueblo, cuando nos ve contento, es la comida. Está muy subida. ¿Entiendes? Todo el mundo no puede comprar su pedacito de carne.
El preferido de Raúl Castro en 2018 ha gobernado durante los últimos 5 años. El aumento de la crisis económica, social y política ha sido palpable. La inflación en la isla es galopante. De acuerdo con cifras del propio régimen, aumentó un 70% en 2021 y casi un 40% el pasado año. El oficialismo sostiene que habrá un crecimiento económico en el entorno de un 3%, pero aún así conocedores del tema coinciden que es insuficiente para corregir la contracción escalonada experimentada años atrás.
Y si el presidente de este país va a estar 4 años más, que él vea la realidad que está pasando dentro del pueblo, el propio presidente que vea la realidad dentro y que cambie todo esto ya, que cambie completo ya, que cambie todo Cuba completa, que cambie todo.
Pero el cambio no parece que llegará. Miguel Díaz-Canel aboga por la llamada continuidad, es decir, el inmovilismo político de un sistema que tras más de 6 décadas de instaurado ha probado su ineficiencia. Incluso quienes defienden su permanencia en el poder sugieren la necesidad de una reactualización o de un cambio de enfoque. Comienza de esta forma un nuevo ciclo bajo un mismo sistema y un partido único. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Familiares de la presa política Aniet González, detenida en marzo por publicar fotos con su cuerpo cubierto con una bandera cubana, lamentan la falta de comunicación con la abogada que lleva el caso en la ciudad de Camagüey. Aniet Ginestá, la hija de González, explicó a Radio Martí que aún esperan respuesta a un cambio de medida cautelar interpuesto a favor de su madre.
A mí me consta que es muy, muy buena abogada, pero tiene muchos casos. Ella, mi mamá, no ha hecho nada. Para el cambio de medida cautelar, la revocación de la medida cautelar, fui yo quien la presentó ante la fiscalía. Aún no se sabe. Desde el día 10 la entregué y todavía no me han dado respuesta. Porque yo no sé, sin tener contacto con ella, no nos coge el teléfono, no, nunca está en el bufete. Sin tener contacto con ella, lo único que me queda es hacer las cosas por mis medios.
Aniet González, de 43 años, está acusada de ultraje a los símbolos patrios por postear en Facebook una serie de fotos donde se podía ver su cuerpo cubierto con una bandera cubana. Y la gira del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en Estados Unidos, entra en su recta final con el encuentro que sostendrá hoy con el mandatario estadounidense Joe Biden en la Casa Blanca. Celia Mendoza tiene los detalles.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recibe en la Casa Blanca este jueves a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, que se encuentra en una gira por territorio estadounidense. Inició en la Organización de las Naciones Unidas, donde habló en la plenaria durante una sesión de los pueblos indígenas y siguió con un viaje a San Francisco, en California. Durante la jornada de este miércoles, estuvo en una sesión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, en donde pidió hacer un cambio
rehacer. Yo les propongo rehacer la Carta Democrática. Y en el camino de rehacer la Carta Democrática, arreglar nuestras cuentas.
El mandatario colombiano indicó que durante su reunión con Joe Biden tocarían temas que son fundamentales para ambos países, como el cambio climático, la lucha contra el narcotráfico y el avance de la democracia regional. Algo que compete no solamente, asegura él, a Colombia, sino al resto de los países. Es por por eso que durante esta gira ha dejado claro que su administración está trabajando para buscar una salida a la situación actual en Venezuela y ha hecho un llamado a que hayan menos sanciones y más democracia. En conversación con La Voz de América, el nuevo embajador de Colombia ante la OEA, Luis Ernesto Vargas, explicó lo que significa esta propuesta del mandatario colombiano y lo que representa en el contexto de esta reunión en la Casa Blanca.
A partir del levantamiento de sanciones económicas, todo se podría lograr. Me parece que las medidas económicas unilaterales, pues realmente a quien castigan es al pueblo, no castigan a los gobiernos, sino realmente al gran conglomerado de gente que necesita esos recursos. Y en ese sentido se podría impulsar de alguna manera pronta la posibilidad de reintegro de los países.
Celia Mendoza, Voz de América, Washington.
Y la oposición en Venezuela mantiene su expectativa de que la conferencia de Colombia sirva para lograr un cambio político en el país y para los intereses del régimen. Aymara Lorenzo informa.
Juan Guaidó, expresidente interino y ahora uno de los candidatos a la elección primaria de la oposición para elegir a un candidato unitario, dijo a Radio Televisión Martí en entrevista exclusiva que le resta valor a las declaraciones del embajador de Colombia en Venezuela, Álvaro Benedetti, quien asomó que la conferencia de Bogotá del próximo 25 de abril se centrará en el tema de las sanciones sobre el régimen de Nicolás Maduro y la situación judicial de Alex Saab.
Creo que lo importante es la agenda que se plantea de cara a reactivar el proceso de negociación, de cara a lograr una solución política del conflicto, tener una elección libre en Venezuela, atender la crisis migratoria, entre otras cosas, que son prioridad y urgencia para Venezuela. Si la dictadura, si Maduro quiere el levantamiento de sanciones, han sido muy vocales los Estados Unidos, Europa y también la oposición. Elecciones libres, liberación de presos políticos, independencia de poder.
Este viernes la plataforma unitaria será recibida por el presidente de Colombia. En un comunicado difundido, la coalición opositora dijo que expondrá la necesidad de concretar la liberación de todos los presos políticos, así como abordar toda la agenda construida en México y la necesidad de volver a ese proceso de negociación que es la principal expectativa que tiene la coalición opositora. El analista político Eduardo Battistini dijo a Radio Televisión Martí que no tomaría las declaraciones de Benedetti como el objetivo final de la cumbre.
Yo lo tomaría como una vocería realmente importante y que genere un impacto en la reunión, la del embajador Benedetti. Yo más bien creo que es importante esperar la reunión que el presidente Petro tendrá con la delegación de la plataforma unitaria, la declaración final de esa reunión de cancilleres, que será el 25 de abril. Yo creo que allí entonces ya podemos tener un panorama mucho más claro.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, encabezará una reunión internacional en Doha, la capital de Qatar, los próximos días 1 y 2 de mayo sobre la situación en Afganistán. El propósito es revitalizar el compromiso internacional en torno a objetivos comunes hacia un camino sostenible con respecto a la situación en Afganistán, dijo un vocero de la ONU. Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Ocho, 13 minutos de la mañana. Gracias a Ariadne González por este segmento informativo. Hoy es jueves 20 de abril, señores, y estamos ya en los primeros, acabándose los primeros 4 meses del año. Y ahora, para hacer el resumen del acto, le paso la palabra a la compañera diputada Exilda Arajona por
elegida por unanimidad.
Compañera,
sin abstenciones, sin nada, ¿verdad?
Por allá que tiene levantada la mano.
No. El que está levantando la mano no puede levantar la mano todavía. Tienes que esperar un momentico. Primero vamos a saludar a los oyentes rapidito.
Vamos a saludar a los diputados que nos escuchan fuera del municipio.
Y después vemos cómo arreglamos todo esto, de que el cuartico siga más o menos igualito.
Cuidadito, que te voy a fiscalizar cada una de las palabras.
Bueno, yo tengo derecho a la oratoria. Tengo derecho a la oratoria. El cubano de Finlandia dice que usted es un cañón que se le ha trabado una bala en el centro.
Compañero
diputado,
de cerebro
lo añadí yo.
Compañero diputado cubano de Finlandia, mida sus palabras porque lo voy a sacar de la asamblea esa a la que usted pertenece.
Aquí está Eri deseándonos una buena mañana de juernes. Pues aquí estamos, la gente del Club de Manzanillo y Leonardo primero. Por ahora están ahí, más adelante yo sé que se van a estar sumando más oyentes. Y Miguel nos tiene que contar cómo fue el holgorio de ayer, del cumpleaños de Geraldine. Bueno, y todo esto...
Bueno, parte, no, que no lo cuente
bueno,
todo.
Bueno, pero no, sí, no. Que no nos cuente todo, pero que nos cuente parte, ¿verdad? Claro, bueno, pues sí, 5 años en la presidencia de Cuba. Miguel Díaz-Canel.
Ahí compañero está. Miguel Díaz-Canel.
No voy a decir compañero. No voy a decir compañero. Miguel Díaz-Canel, 5 años más en la presidencia del país, una candidatura que no tuvo rivales, estaba él solito ahí.
Porque no hay nadie más popular que él.
No, no hay nadie más querido por el pueblo que él, tienes que decirlo así. Uh-huh. Un 97.66% de los diputados.
¿Cuál por ciento?
97.66%.
¿Y los otros 2.8 o 2.2 o 2. Lo que sea, dónde están?
Ah, boletas que fueron entregadas en blanco, 2.
Porque se acabó la tinta, compañera. Porque estamos bloqueados por el imperio.
Porque esas personas no estaban moralmente listas para votar por este gobernante, por Miguel Díaz-Canel, que aunque se diga que está en la presidencia del país, yo lo voy a mencionar así, el gobernante Miguel Díaz-Canel. Entonces esas personas no estaban decididas, estaban pensando, no sé qué hacer, no sé si votar por él, pero si no voto por él, ¿por quién voto? Y entonces en ese tiempo de la indecisión decidieron dejar las boletas en blanco.
¿No será un error del sistema que no contó la cruz donde la bolita, no sé cómo marca?
Acuérdate que ahí no hay errores, el sistema no se equivoca.
Bueno, para mí es el 100% de los diputados, eso es una minucia.
El sistema no se equivoca, Lo más lindo es que muchos diputados pidieron la palabra para elogiar la labor y la gestión de Díaz-Canel, y dijeron que él había llevado al país, conducido al país con firmeza, valentía y entrega, y que así lo iba a seguir haciendo durante los posteriores 5 años. Aplausos prolongados. Entonces, nada, señores, el cuartico está igualito. Los memes, ¿para qué contarte?
Yo lamento que Cuba avance y eso te duela, eso te arde.
Eso me duele. Tienes tanto, me duele muchísimo que hayan ratificado también al vicepresidente de la República de Cuba, Salvador Valdés Mesa, porque no había nadie más con quien disputarse esto. Eso es muy bonito. Ahora mismo yo te doy una lista donde tú tienes que marcar por ti. Toma, y nada más estás tú, y no hay nadie más al lado. Eso es evidente, señor.
¿Tú tienes alguna crítica a la sociedad socialista, a la democracia representativa socialista?
Yo tengo tantas críticas que no íbamos a terminar el programa en el día de hoy. Así que si tú tienes algo más que aportar a esto, de lo cual yo casi no quería hablar hoy, él casi me ha forzado a hablar de esto. Si tú tienes algo más que aportar, pues apórtelo usted, porque de verdad que me quedo sin palabras.
A mí
segundo
me pareció...
mandato, y ha dicho que tiene más propuestas para la prosperidad. Por supuesto que atacó a Estados Unidos y también habló a los que critican el régimen, como tú, Alfredo, que no entienden que están en un proceso de construcción revolucionaria.
Yo ayer estuve viendo a los compañeros diputados a la Asamblea hablando.
Señores.
Y a mí me convencieron cada una de las diáfanas participaciones que dijeron, y cada uno de los que leyó un papelito, porque
señores,
a algunos les dio tiempo a aprenderse el discurso, otros lo leyeron de un papelito, y me pareció diáfano, claro, me pareció una vertical. No sé si tendrían luz y agua cuando llegaron a la casa, pero me pareció correcto todo lo que dijeron.
Sí.
Y bueno, pues ellos avanzan y a ti te duele. Y a mí me enorgullece que esa revolución vaya galopando, porque va galopando. hacia afuera, hacia otros lugares. La gente, Gabo López, un caballo por aquí, un caballo por allá, pero va galopando.
¿Eh? ¿Tú crees que va galopando?
Claro que va galopando.
Cuando utiliza frases como estas, la situación económica y social del país se ha complejizado mucho y los sueños, planes y proyectos de los que nunca renunciaremos se ralentizan.
Ralentizan.
Busca ver por qué. Mira, habló de que se ha rejuvenecido la Asamblea Nacional, acusó a un supuesto enemigo de traficar con la inmigración cubana y politizarla. Así excluyó a los que, en palabras del gobernante, le han vendido el alma al diablo, lucrando con el dolor del pueblo cubano en patéticos shows macartistas. Y así fue el discurso, así fueron las promesas, 5 años más de promesas, porque parece que con promesas se va
claro,
a vivir.
Claro, pero sí que las promesas son más lindas que las realidades. Que lo que
las promesas se las lleva el viento, y lo hemos visto, las promesas se las lleva el viento, señores. Las promesas se las lleva el viento.
Hay una manifestación en un país de América Latina. No recuerdo cuál, el caso da lo mismo. Y hay una gente que sale con una pancarta muy irónica, pero tan genial, que dice: queremos promesas, basta de realidades. La realidad era tan tremenda que decían, no, al oído por lo menos las promesas suenan mejor. Y es lo mismo que Cuba. O sea, las promesas suenan lindas, entonces las promesas son más lindas que las realidades. Y el pueblo obviamente dice, no es promesa, no nos den realidades. Si nos están dando una situación coyuntural que no se acaba nunca, que hay ausencia de todo. O sea, yo quisiera saber qué presidente, y siempre lo pregunto aquí, ¿qué presidente americano prohibió pan con frita en Estados Unidos, en Cuba? ¿Quién? Que me digan el nombre, en qué momento, qué mandatario, de qué partido, demócrata, republicano, ¿quién prohibió el pan con frita? ¿Y quién prohibió todas las cosas que desaparecieron, que habían en Cuba? ¿Quién las prohibió? ¿Qué presidente americano las prohibió?
Es que es muy bonito en medio de esto utilizar palabras y frases vacías como resistencia creativa, como que el pueblo va a avanzar y no hay... Y habló incluso de la inteligencia artificial. Yo ayer te estaba comentando que un chico había utilizado la inteligencia artificial para enseñar cómo sería una Cuba futura. Bueno, pues hasta en este discurso este hombre habló de que no hay inteligencia artificial capaz de resumir la proeza del pueblo cubano en los últimos años. Y que la resistencia creativa de los cubanos supera los límites de cualquier simulación o predicción. Señor, ponga los pies en la tierra y mire a su país, mire cuántos presos políticos tiene, mira cuántas mujeres ahora mismo están llorando porque tienen hijos, porque tienen familiares presos. Y usted no entiende esto, usted no habla de esto nunca, para usted esto no existe, esto es como un mundo aparte, es como Cuba dividida a la mitad, los que sufren y lloran, los que están alegres, los que están alegres porque están votando por usted, en una asamblea ficticia totalmente, donde todo el mundo está de acuerdo, donde nadie está en desacuerdo, donde usted no tiene contrincantes. Entonces, por favor, mire al pueblo.
No, y que sea ese pueblo que se fue de Cuba el que mantenga a sus familiares en Cuba, porque ese gobierno es incapaz de darle una aspirina.
Por favor.
Y de darle una vitamina C y de darle...
De resistencia creativa no se vive. De resistencia creativa no se vive.
Yo quisiera saber por qué los cubanos... Bueno, no quisiera saber, no. Es una pregunta hipotética porque la respuesta obviamente todo el mundo la sabe. Pero los cubanos que han emigrado no solamente a Estados Unidos sino a otros países son más productivos y crean más fortuna. Los cubanos que están dentro de Cuba, no porque ellos no tengan talento los que están dentro de Cuba, sino porque están atados a toda una cantidad de regulaciones y de traspiés que ponen los envidiosos del gobierno, más las leyes creadas por esos envidiosos que no los dejan avanzar, porque cuando un cubano en Cuba tiene un restaurante, un paladar, un servicio de esto, una máquina, un taller de lo otro, repara esto, repara lo otro, y empieza a florecer, a tener dinero, a crear comodidades y riquezas para él y para los suyos, ya llama la atención de los envidiosos y que vienen a decirte, dame la propiedad de esto, dame la propiedad de lo otro, te quito, te nacionalizo, te quito, te vuelvo a quitar y lo destruyen. Aquí eso no pasa. Aquí en Estados Unidos no pasa, porque mientras más millonarios hayan, es mejor, porque esos millonarios le dan trabajo a la gente.
Claro, pero bueno, tienen 5 años más de resistencia creativa.
Ah, y después les voy a decir algo sobre los millonarios. No es que yo lo sea.
Pero sabes mucho, ¿no?
No es que yo lo sea, pero después les voy a decir algo de los millonarios. Sí. Dice Jaimito que tengo 2 tomos sobre 12 millones.
Lo que tiene son 12 millones de aguacate.
No, 12 millones de aguacate tiene Segismundo. Vamos a ordenar las cosas a las 8:25 de la mañana. El encargado de ordenarlas es Danilo Fuentes Cortés Piñalito, que nos va a hablar sobre el ordenador.
Estamos tan acostumbrados a lo trivial y mundano de la vida diaria que a veces olvidamos lo maravillosa que es la realidad. Desde los fenómenos biológicos hasta los cambios geológicos, pasando por todo lo que acontece en el espacio, si se le mira con detenimiento, pareciera que estamos leyendo un cuento fantástico. Pues déjame fascinarte rápida y brevemente con este nuevo logro. El cultivo de células madre embrionarias ha dado a luz a otro gran avance científico: la creación del primer cerebro de laboratorio, como lo oyes. De apenas 4 milímetros de diámetro, pero con plena funcionalidad, los minicerebros han sido creados por el Instituto de Biotecnología Molecular de Viena, en Austria, y sientan las bases para el desarrollo de nuevas técnicas de exploración cerebral menos invasivas y mucho más éticas. Los investigadores austriacos lograron el desarrollo del tejido cerebral mediante la simulación de las condiciones fisiológicas del útero materno. Las células cultivadas se agruparon en pocos meses de la misma manera que lo hacen las células durante la gestación del embrión. Los pequeños cerebros autónomos mostraban un desarrollo de las capas neuronales de la corteza cerebral y el hipocampo equivalente al de un cerebro de un feto de 9 semanas. La funcionalidad de los minicerebros fue probada por dichos científicos al desarrollar paralelamente cerebros con patologías. Las células madres sanas fueron sustituidas en el cultivo por células procedentes de un paciente con microencefalia, o sea, un cerebro más pequeño de lo normal, que provocaron un anormal desarrollo del órgano. Los cerebros han sobrevivido durante 1 año, pero no han sufrido mucho desarrollo en ese tiempo. Los científicos lo atribuyen a la falta de un sistema circulatorio que nutra el órgano. Esta ingeniería pionera del cerebro podría arrojar nuevas luces sobre el funcionamiento del elemento más complejo de la anatomía humana y también el desencadenante de multitud de enfermedades. ¿Te imaginas una prótesis creada con una impresora 3D o un colisionador de partículas fabricado con 200 kilogramos de chatarra? Pues ya no es necesario imaginarlo, ambas cosas existen. El mundo científico y tecnológico es una caja inmensa llena de sorpresas y curiosidades. Son muchos los que investigan, crean y comparten sus creaciones en estas disciplinas. Y es que, como decía el empresario e inventor Henry Ford, el verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos. Le pidieron realizar un proyecto de ciencias en el instituto y decidió construir un colisionador de partículas. El popular físico y divulgador Michio Kaku comenzó a destacar muy pronto. Con 17 años y para un trabajo de clase, fabricó un colisionador con 200 kilogramos de chatarra y logró crear un campo electromagnético 20.000 veces más potente que el de una persona regular. Este hecho llamó la atención de Edward Teller, el padre de la bomba de hidrógeno, quien le consiguió una beca para la Universidad de Harvard. ¿A que no imaginas cuál es la edad del programador más joven del mundo? Pues si te digo que tiene 9 años, no te asombres. Pranav Kaljan empezó a utilizar el ordenador con solo 2 años. Como él mismo cuenta en su página web, cuando tenía 6 años empecé a escribir programas y páginas web. Teniendo en cuenta ese currículum, no es de extrañar que con 9 años, Kaljan se convirtiese en el programador más joven del mundo, tras superar el examen de especialista de tecnología de Microsoft. Su ídolo es Bill Gates y su sueño es trabajar para la NASA.
8 con 29 minutos de la mañana, Alfredo. Estaba esperando.
La hora exacta.
Así mismo es. El tiempo para Cuba, acá en tempranito y de mañana, desde el final de la mañana, va a estar parcialmente nublado y se nublará en la tarde con algunos chubascos, lluvias y tormentas que ocurrirán en el occidente y serán más numerosos desde Camagüey hasta Guantánamo, las que pueden llegar a ser fuertes en algunas localidades de la región oriental y extenderse hasta las primeras horas de la noche. Las temperaturas máximas en la tarde alcanzarán los 32 grados Celsius y serán algo superiores en el sur oriental. En la noche, las temperaturas oscilarán entre los 26 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles en la mañana y en la tarde serán del nordeste al este hasta con 25 kilómetros por hora, hasta 30 kilómetros por hora en zonas de la costa norte del occidente durante la tarde, con brisas en la costa sur de hasta 20 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en el litoral norte, occidental y oriental. En el resto de los litorales, la mar estará tranquila.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Siempre tempranito,
tempranito y de mañana.
Siempre tempranito,
comecido y Jacobino.
Siempre tempranito.
8:30 minutos de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito y de mañana, su emisora favorita, Radio Martí. Lo que se me quedó en el tintero que iba a decir sobre los millonarios. Cuando uno llega aquí a los Estados Unidos y viene, por supuesto, de Cuba, estamos hablando de nosotros los cubanos, y de otros países también, pero específicamente cuando llega, estás metido en la cabeza esa doctrina que te meten en la cabeza en la escuela de que todos los millonarios son malos y son unos ladrones. Y entonces tú llegas aquí y ves una suntuosa mansión y ves los carros, los lujos, los de esto, los otros, los de atrás, y dices, seguro que se los robó. Porque eso fue lo que le meten, eso es lo que le meten en la cabeza a uno. Señores, hay muchísimas personas aquí en Estados Unidos que tienen muchas formas de ser millonario. Uno, te lo sacaste con un ticket de la loto. Otro, que el más fácil es sacarte un ticket de la loto. Otro,
no es tan
que inventaste
fácil.
Algo, montaste una empresa.
No es tan fácil porque tú todavía no tienes.
Bueno, no, no es fácil. Es más fácil aquí en la Florida. Es más fácil en la Florida que te caiga un rayo a que te saque el ticket de la loto.
¿Sí?
Bueno. El otro es que inventaste algo que es muy útil y te volviste millonario. El otro es que, bueno, eres un deportista o actor, y el otro es que lo hayas heredado, de que vienes de cuna rica, etc. O sea, cualquiera de esas cosas, la persona que tiene compañías, negocios y crea riquezas, tú no puedes decirle, no, porque ese tiene más que yo. Sí, tiene más que tú para disfrutar. Ojo. También tiene más que tú para perder. Porque tú, si te quedas sin trabajo, te vas a buscar otro trabajo. ¿Y qué es lo que perdiste? Un empleo. Si ese señor pierde el empleo, está perdiendo la compañía, pero los 100, 200, 300 o 1.500 trabajadores que tienen ahí, también se quedan sin empleo. O sea que también el que más tiene es el que más tiene que perder. Entonces, eso no lo explican cuando uno está fuera de Cuba. Y es muy meritorio que tú llegues aquí y, a cuenta de tu trabajo y tu sacrificio, no seas millonario, porque no creo que el objetivo de un ser humano es perseguir el dinero, sino perseguir otras cosas.
Filosófico.
Si por el medio aparece el dinero, mejor todavía.
Qué
allá
filosófico.
El que persiga el dinero. Son las... ¿No te parece bien?
Qué filosófico.
Yo te iba a hacer una donación de un ticket que creo que está...
Vencido.
Chica, tú eres adivina.
No, simple y llanamente, mucho tiempo aquí a tu lado. Ya te voy conociendo poquito a poco.
Tenía por ahí un orinal, pero creo que tienes uno.
Ajá, sí. Sí, ¿por qué no?
Yo también. Claro. Un pato.
Un patico.
Un pato, uh-huh, un pato. Uh-huh. Son las 8:33. Mira, dice Teddy que tiene un tu casa. Ah, no, en el patio. Ah, sí, son los patos, esos que andan por ahí. No, tiempo de deporte. Tiempo de noticias. Ariane González.
Gracias, Alfredo. Varios cubanos se unieron el martes a la acción cívica que realiza el 18 de cada mes la académica Alina Bárbara López Hernández en el Parque de la Libertad en Matanzas. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Al menos 9 cubanos se unieron este martes a la acción cívica que realiza el 18 de cada mes la académica Alina Bárbara López Hernández en el Parque de la Libertad en Matanzas. Con la manifestación, que consiste en una sentada en silencio durante una hora, la intelectual exige la fundación de una Asamblea Nacional plural y representativa para todos los cubanos, el mejoramiento de las condiciones de vida de los ancianos, la libertad de los presos políticos y el cese de las violaciones a la libertad de expresión. En la capital cubana, en el Parque Central, Jorge Fernández Hera, Eduardo Chivas y Miryolis García, con otras 4 personas de las que desconocemos su identidad, y unas cuadras más abajo, el profesor Pedro Álvarez Sánchez, en la Plaza 13 de Marzo, cerca del antiguo Palacio Presidencial.
Aquí están mandando los militares ahí, algunos de ellos con más capacidad, otros menos capacitados, unos más conscientes de lo que están haciendo, otros haciéndolo sin conciencia. Los intelectuales tenemos que definir qué se va a hacer en este país, y para llamar a una manifestación de cierto modo, a una protesta, tiene que hacer uno de estos pequeños actos cívicos. Esto es un llamado a unirnos.
Del mismo modo, el periodista independiente José Luis Tan Estrada desarrolló la actividad en el Parque Ignacio Agramonte de la ciudad de Camagüey.
Y yo también quise apoyarlo y sumarme a estos reclamos, exigiendo principalmente la libertad de los presos políticos y el cese a la represión y al hostigamiento de quienes nos expresamos libremente.
Después de la acción, los manifestantes pudieron regresar a sus viviendas sin ser molestados por las autoridades ni por la policía política. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El preso político Juan Enrique Pérez Sánchez fue recluido el martes en una celda de castigo en la prisión de Quibicán, en la provincia de Mayabeque, tras vestir un pullover con el letrero Patria y Vida y gritar frases antigubernamentales. Su esposa, Dayana Aranda, denunció que la protesta del preso político se desencadenó cuando tuvo conocimiento de que la policía intentó trasladarla por la fuerza a la estación.
No sé de qué forma él lo subió adentro de la prisión y en forma de protesta corrió y se quitó su ropa de presos, se puso un pullover blanco donde le escribió Patria y Vida y Viva la Constitución en 1940 y empezó a gritar dentro del destacamento, abajo el comunismo, abajo la dictadura, libertad para nosotros los presos políticos. Por eso es que él estaba en ser detectivo. Todo eso es por la agresión que yo tuve hace unas semanas atrás, que me agredieron aquí en mi casa la policía. Porque a mí me han citado muchas veces, pero siempre han sido citaciones no formales. Nunca me traen una citación formal. Y entonces lo con la cual yo me niego a citar a la policía, sí, porque eso es ilegal. Y entonces yo nunca digo las citaciones. Pero entonces ese día ya no era que me estaban citando, era que me querían obligar a subirme a la patrulla. Yo no me dejé, aparte estaban las dos niñas mías también, estaban aquí en la casa, estaban los vecinos.
Pérez Sánchez, manifestante del 11 y el 12 de julio en el poblado de San Antonio de las Vegas, municipio Nueva Paz en Mayabeque, está condenado a 8 años de privación de libertad por delitos de desórdenes públicos, desacato y sabotaje. Y se ha criticado al régimen de Cuba en el Congreso Internacional de Víctimas del Comunismo inaugurado el miércoles en España. Además, se ha recordado a los 100 millones de muertos que ha causado la imposición de esa ideología en el mundo. Desde Madrid, el informe lo tiene nuestro corresponsal, Michel Suárez.
En la conferencia inaugural en la Universidad CEU San Pablo, el profesor norteamericano Ken Pope, director de la Fundación para la Memoria de las Víctimas del Comunismo, pidió no hacer distinciones en torno a Cuba. Dijo que Cuba no es igual de opresiva que el régimen de Pol Pot en Camboya, pero el hecho de que mate menos personas no quiere decir que sea mejor. Sigue siendo, dice, un sistema que reprime a la gente y le quita sus derechos. Por ello, insistió, no debe distinguirse entre tipos de comunismo. Recordó que el comunismo dejó 100 millones de muertos en el mundo y actualmente, según sus cálculos, unos 1.500 millones de personas sufren regímenes de este tipo. El experto mencionó una encuesta reciente donde un tercio de los jóvenes norteamericanos mostraba una visión favorable al marxismo. En este sentido, Pope se preguntó, si el comunismo es tan maravilloso, ¿por qué han tenido que asesinar a tantísimas personas para imponerlo? Por su parte, Elio Gallego García, director del Centro de Estudios, Formación y Análisis de CEU San Pablo, advirtió que el comunismo ha matado y mata, pero también ha mutado.
Entendiendo que el comunismo es el estatismo llevado a su máxima potencia, ahora vemos cómo el comunismo ha entendido que para existir y sobrevivir necesita mutar y asumir un sector productivo que lo tenga incentivado, que pueda mantener todo el aparato estatal e ideológico y mantener la hegemonía cultural.
El Congreso Internacional de Víctimas del Comunismo se centra en paneles sobre experiencias de la antigua Unión Soviética, China, España y América Latina. Los participantes mostraron preocupación por lo que denominaron como blanqueamiento internacional de una ideología criminal. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
En Estados Unidos, representantes republicanos enviaron una carta a la Organización Panamericana de la Salud criticándola por permitir abusos de los derechos humanos de médicos cubanos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
Los representantes republicanos por la Florida, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez, junto al representante de Tennessee, Mark Green, enviaron una carta a la Organización Panamericana de la Salud, criticando a la organización por lo que denominaron evitar rendir cuentas sobre su papel en ayudar al régimen cubano a traficar con miles de médicos y profesionales de la salud en Brasil entre los años 2013 y 2018. Recordaron en la misiva que el Departamento de Estado cataloga las llamadas misiones médicas cubanas como trabajo forzoso, pues se trata de una forma de esclavitud moderna. La representante Salazar dijo en un comunicado que el régimen cubano se beneficia regularmente del esfuerzo de miles de médicos cubanos cada año y las organizaciones internacionales deberían centrarse en detener el abuso y no en fomentarlo. La carta reprende a la OPS por alargar deliberadamente los procedimientos iniciados contra la organización por un grupo de médicos cubanos cuyos salarios fueron confiscados por el régimen cubano junto con la organización. La misiva explica además que la OPS todavía no ha revelado completamente la naturaleza de su conducta en el programa Más Médicos y se niega a acordar una fecha en los tribunales. Después de 3 años, ni la OPS ni sus abogados en Washington han dado a conocer ningún informe al Departamento de Estado, a los miembros del Congreso o a los abogados que representan a los médicos cubanos. La OPS informó tanto al Departamento de Estado como a los miembros del Congreso que no planea divulgar el informe mientras el litigio esté pendiente. Un grupo de médicos cubanos está demandando a la OPS por desempeñar un papel importante en el tráfico de más de 10.000 médicos cubanos a Brasil en violación de las leyes brasileñas, estadounidenses e internacionales. También acusa a la organización de canalizar cientos de millones de dólares al régimen cubano y de embolsarse al menos 75 millones de dólares a cambio. La OPS aún no ha respondido a los intentos de Radio Martí de obtener un comentario. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, se reunió con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, para fortalecer las relaciones bilaterales, precisamente cuando se cumplen 5 años de las protestas sociales en el país centroamericano. Gustavo Cherkis amplía la información.
El gobierno de Nicaragua recibió al canciller ruso Sergei Lavrov en una visita que forma parte de su gira por 4 naciones en la región y que están alineadas con las políticas de izquierda para fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países en momentos en que las dos naciones se encuentran frente a la comunidad internacional por la invasión rusa a Ucrania y la fuerte represión del gobierno del presidente Daniel Ortega contra los opositores y otros sectores sociales. El jefe de la diplomacia rusa reveló a los medios de comunicación oficiales los resultados de este encuentro y sus perspectivas sobre el panorama político internacional y aquí sus palabras en la traducción oficial.
Abordamos muchos temas de mutuo interés, como asuntos económicos y también con cooperación, pero los occidentales bajo el auspicio de los países como Estados Unidos tratan de unirse como países exclusivos. tratan de proliferar su hegemonía a los conflictos, como por ejemplo en Ucrania.
Luego fue el presidente Daniel Ortega el que pronunció un discurso refiriéndose al aniversario de las protestas sociales iniciadas el 19 de abril del 2018.
Hace 5 años, cuando el intento del golpe de Estado, el país venía creciendo, pero ahí estaban los mismos descendientes de Caín.
El presidente Ortega también aprovechó la ocasión para nuevamente arremeter contra los líderes de la Iglesia Católica, a la vez que le dijo al canciller ruso Lavrov que las recientes sanciones aplicadas por el gobierno de los Estados Unidos a jueces nicaragüenses no provocan preocupación ni temor en su gobierno. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington D.C.
Hasta aquí el boletín de noticias. Sigue en sintonía con Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, con Isidra y Jacobino.
Gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Bueno, y seguimos en el programa. Le estamos dando la bienvenida y los buenos días a los activistas nicaragüenses Yubrank Suazo y Edwin Carcache. Muy buenos días.
Sí, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Gracias a los dos por estar acá en Tempranito y de Mañana y dedicarnos su tiempo.
Yubrank, la situación en Nicaragua, como hemos visto, ha empeorado después de que Ortega se ha quitado el peso de encima de muchos opositores que les molestaban. ¿Cómo ves la respuesta latinoamericana a lo que está sucediendo en tu país?
Sí, bien, buenos días. Un saludo a ambos y un saludo muy especial a toda la radio escucha, a la comunidad nicaragüense que en estos momentos nos está sintonizando. Pues bien, Daniel Ortega en los últimos meses ha encrudecido la represión en contra de los opositores, incluso dentro de sus mismas estructuras partidarias, y ha quedado más que evidenciado la persecución a la cual tiene sometida a la Iglesia Católica por ser esa voz profética que ha alzado su voz en favor de la dignidad del hombre, en favor de los derechos humanos de todos los nicaragüenses que actualmente viven en una cárcel a cielo abierto, lo refería Lester Alemán. Pero sin antes de continuar también, saludar con mucho aprecio a Edwin, que ha sido un ejemplo de juventud, de esa resistencia, de principio, de perseverancia y de coraje, que también es una referencia de lo que es el pueblo nicaragüense. Es importante la suma de todos y cada uno de nosotros, el sobre todo reconocernos que tenemos una responsabilidad en este proceso de transformación, de la construcción de una nueva sociedad, porque es la gran oportunidad que tenemos los nicaragüenses de reconstruir o construir un nuevo sistema político, social y económico que esté a las alturas de las necesidades que actualmente estamos enfrentando como sociedad.
¿Cuán vigente están todos los manifiestos que las personas gritaron en las calles durante esta rebelión de Nicaragua del año 2018?
El sentimiento de abril 2018 continúa vigente desde el reconocernos que todos somos necesarios en esta lucha. Creo que ese es uno de los principales baluartes que nos identifica, de que abril nos convoca a cada uno de nosotros, que prima en nosotros esos colores azul y blanco, que las demandas de libertad, de justicia, de democracia y principalmente la exigencia de la libertad de todos los presos políticos, de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, es una demanda día a día y constante que los nicaragüenses, tanto en el interior del país como los que hoy nos encontramos en un exilio forzado, desterrado de nuestra patria, hemos venido haciendo. Y al igual que el acompañamiento que hemos logrado por parte de la comunidad internacional, que juega un papel importante dentro de este proceso en rumbo a la libertad de nuestra patria.
Edwin, la Iglesia Católica en Nicaragua siempre ha sido crítica del sandinismo. Hay un terror manifiesto del sandinismo hacia los representantes católicos de la Iglesia. ¿Está en este momento más debilitada por toda la represión y lo que puede venir por parte del régimen? ¿Está más debilitada la Iglesia?
Todo lo contrario. Yo tengo una visión totalmente diferente de eso. Realmente el régimen ha tenido esa persecución constante desde mucho tiempo atrás, hacia la iglesia. Eso lo hemos visto, que incluso pues ha intentado comprar a líderes religiosos. Y bien, pues se ve en la actualidad el gran odio que existe de parte del régimen hacia la iglesia y bueno, y el pueblo, que sobre todas las cosas pues es un pueblo cristiano nuestro país, y su gran mayoría sin duda está consciente de lo que ocurre, pues. Y bueno, es algo que el régimen pues sabe, y que en ese aspecto esa es otra batalla que tienen perdida, la verdad. Es sin duda preocupante, ¿no?, lo que ocurre en nuestro país con relación a este tema, específicamente el hecho de que incluso que ahora hasta las procesiones no se pueden realizar, pero tenemos la fe que todo esto va a cambiar, ¿no? Así como algún día, tanto Yura como yo hemos pasado por una prisión de máxima seguridad y hemos pedido a Dios que las cosas cambien, y se nos ha dado ese milagro, nosotros estamos claros también, y me atrevo a hablar por él, de que las cosas en nuestro país van a cambiar próximamente.
Ustedes ahora están acá en el exilio, tuvieron una destacada labor política en Nicaragua. ¿Cómo están llevando esto ahora ustedes?
La verdad, yo, en lo personal, pues, ustedes saben, ya la dinámica es un poco totalmente diferente.
Sí.
A raíz de que, primero que todo, pues, un exilio forzado también. A diferencia de Yura, que sí, a ellos pues los mandaron, así como dicen, desterrados, totalmente terrible, ¿no?, con lo que ha pasado con mis hermanos de lucha. En mi caso en lo particular, pues el régimen ha hecho lo imposible, incluso tenían todos los días para decirme que me fuera, pues, del país, prácticamente amenazarme con cárcel o amenazarme con cárcel a mi familia, pues. Hoy pues estamos comprometidos realmente con muchas personas y hermanos y hermanas que han llegado a este país y bueno, y están en sus procesos, tanto proceso de asilo como los otros procesos que se puedan aplicar. Y bueno, estamos ahí acompañándolos de cierto modo, no solamente con cartas, sino gestionando, ¿verdad?, con las organizaciones de derechos humanos internacionales para que se pueda apoyar en estos procesos. Personas que por supuesto han estado en la lucha de abril, por una parte. Por otra, pues el hecho es que aquí la realidad, pues con el compromiso que tenemos, pues de volver a realizarnos, de volver a reconstruirnos, ya este es otro tema. Bueno, se vuelve un poco complejo, dado que pues a veces quisiéramos estar un poco más en la lucha, pero realmente pues está la realidad esa del día a día, y es esa misma realidad que tienen todos nuestros familiares que están en Nicaragua, pues, que hay que sobrevivir, y bueno, y tratamos de llevarla a medida de las posibilidades. Y bueno, ahora que tengamos la oportunidad de vernos, porque por primera vez voy a ver otra vez a los muchachos después de mucho tiempo, incluso a Yura, abrazarles y que podamos seguir coordinando actividades y eventos con toda la diáspora en Estados Unidos y realizar acciones que podamos realmente hacer algo al régimen, algo tangible al régimen, y sé que lo vamos a lograr. De esta forma.
Gracias, Edwin. Y esta pregunta va para Yubran. ¿Hay variadas ópticas, puntos de vista de enfrentar al régimen de Nicaragua? Muchas quizás no coinciden entre sí. ¿Crees que será posible lograr la unión de los nicaragüenses en el exilio y quizás robarle fuerzas a esos desencantados del sandinismo?
Claro que sí es posible. Decimos en un dicho nicaragüense, ni los dedos de las manos son iguales. Pero creo que tenemos un objetivo en común, y es alcanzar la libertad de Nicaragua, la reunificación de la familia nicaragüense. Para mí ese es uno de los principales azotes que ha dado el régimen de Daniel Ortega a nuestra sociedad, la separación de la familia como núcleo fundamental de una sociedad. Y bajo ese objetivo que tenemos casi claro, la inmensa mayoría de grupos de la diáspora, de movimientos sociales que emergen de abril, podemos unificarnos, unirnos en torno a una estrategia en acción, no una unidad basada en ideologías, porque yo soy muy enfático en esto. Quizás eso ha sido uno de los fracasos por los cuales no se alcanzó una unidad a como se estaba demandando en determinado momento de un posible proceso electoral. Pero sí, cuando nos unificamos en torno a estrategias claras de acción, es donde la oposición puede sentar un precedente de fortaleza ante el régimen que está sometiendo y avasallando día a día a todos los nicaragüenses. Entonces, creo que el objetivo es tan claro, la voluntad existe, pero sobre todo prima y prevalece el amor a esa patria y el deseo de
retornar a nuestra patria, a retornar junto a los nuestros.
Bueno, muchísimas gracias a los dos, a Yubrán Suazo y a Edwin Carcache, son activistas nicaragüenses. Gracias a los dos.
Y suerte en su lucha.
Muchísimas gracias, Exilda. Saludos y un muy fuerte abrazo.
Gracias a ustedes.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Exilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Cuando son las 8:53 de la mañana, recibimos al maestro de los deportes, Chambi. Buenos días.
Muy buenos días, Fredo. Muy buenos días, Exilda. Muy buenos días, Teudy. Muy buenos días, Jaime. Señores, esto parece que todos los días doy la misma noticia. Pero bueno, hay un show andando ahora en Broadway y no es musical. Es de pelota. Y es el show de George y Otani. Los últimos dos juegos que han jugado los Ángeles de California frente a los Yankees de Nueva York han sido algo espectacular. Ustedes, o sea, ayer hablé de Otani, que batió de 5-2, le ganó a los Yankees. Bueno, hoy los Yankees ganan. ¿Y por qué ganan? Bueno, ganan por Aaron Judge. Aaron Judge ayer se fue de 3-1. Impulsó dos carreras con un jonrón. Y más importante que eso, le ahorró al equipo alrededor de cuatro carreras. ¿Cómo? Bueno, una fue una atrapada que solamente él podía haber hecho. Porque mide como él mide entre 6'7 y 6'8. Un jonrón que ya estaba del otro lado, y él saltó alrededor de unas 2 pies y medio, y con los brazos extendidos sacó la pelota del otro lado y la cogió. Y más adelante, con dos hombres en base, dieron lo que hubiera sido un two-way, y hizo una atrapada fenomenal. Sin duda, Alfredo, que estos dos individuos son la pelota en este momento.
¿Cuál le pega más fuerte, Otani o Aaron Judge?
¿Quieres oír algo interesante? Los jonrones de Aaron Judge son más largos que los de Otani. Sin embargo, al final de la temporada, cuando suman a dónde han ido los jonrones de esta gente, ha ganado más espacio Otani que él. En otras palabras, es más consistente. Pero los jonrones más comunales han sido hasta este momento los de George. Ver estos dos individuos noche tras noche hacer esto es increíble, porque estamos hablando, en el caso de George, el año pasado jugó, que si no me equivoco, fueron 156 partidos. Y Otani juega todos los días, y hay días donde no solamente juega, pero también pichea.
Claro.
Y el pichar cansa, o sea, pichar no es jugar segunda base, no es jugar center field, es estar lanzando constantemente. O sea que es interesante como a través de los años hemos visto las grandes figuras esas que existen, que son más grandes que el deporte, si se puede llamar. No creo yo que, eso es lo que dicen, yo no creo que hay ningún pelotero que sea más grande que el béisbol. Pero estos dos en este momento están cargando la pelota a ellos mismos, uno en el oeste, uno en el este, y cuando se enfrentan, bueno, pues, como dicen, duelo de titanes. Y si uno juega mejor que el otro, los chances son de que el equipo gane, y anoche los Yankees ganaron 3-2 gracias a Josh. La noche anterior habían perdido 4-2 gracias a Otani. O sea que esto es bien, pero bien, bien, bien interesante. También yéndonos a las anotaciones, vimos que los Marlins tuvieron una oportunidad brillante de haber barrido al equipo de San Francisco. Perdieron 5-2 en 11 innings, pero en el décimo inning estaban empatados, bases llenas, y vino creo que fue Vizal García. No, perdón, Brian de la Cruz, y se ponchó. Que lo único que había tenido que haber hecho era dar un fly y Miami ganaba. De todas maneras, después de esta serie, Miami se encuentra con una marca de 9 victorias y 8 derrotas. Tampa ganó ayer 8-0, segunda blanqueada consecutiva que le da el equipo de allá de los tampeños al equipo de Cincinnati. O sea que se recuperaron. Y con esa mujer, pero cuando regreso con los Miami Heat y lo que pasó ayer en el baloncesto.
Perfecto. Gracias, Chambi.
Bueno, bye bye.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
De la mañana, usted está escuchando su emisora favorita Radio Martí y su programa favorito Tempranito y de Mañana. Muchísimas gracias a todos los que están en sintonía, muchísimas gracias a todos los que escriben y a los que no pueden escribir también.
Bueno, un saludo para ustedes. No di las coordenadas al iniciar el programa porque he estado aquí en un debate numerológico con Alfredo. Pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. ¿Viste cómo me quedó eso de debate numerológico? Y estamos en Twitter como Tempranito Martí. Muchísimas gracias a las personas maravillosas del Club de Manzanillo que siempre están pendientes de lo que hacemos acá en Radio Martí y en Tempranito y de Mañana. Mandy Quincalla, un saludo para ti, un saludo para
Mandy. ¿Mandy escribió?
Mandy está por ahí. No te preocupes. Mandy siempre está. El cubano de Finlandia que nos está hablando del robot Palmiche. ¿Te acuerdas del robot Palmiche, que es el que intentaron ellos que funcionara?
No.
Ah, Alfredo no sabe quién es el robot Palmiche, cubano de Finlandia. Hace falta que le des unas clases para que él sepa.
No, que nos recuerde, porque a lo mejor...
Que te recuerde a ti, porque yo sé de qué le está hablando, pero tú, mi vida, los años no pasan por gusto.
No, a lo mejor, no sé, lo olvidé, puede ser.
Por supuesto, tú lo olvidas todo. Eric y el resto de la gente que está por ahí en sintonía con Tempranito de Mañana.
Bueno, antes de irnos al boletín de noticias, quiero mencionar esta curiosidad, que es más bien una efemérides, y es que un día como hoy, del año 1859, de España salió una expedición armada franco-española rumbo a la Cochinchina. Cuando a ti te dicen vete para la Cochinchina, ¿o dónde queda eso? En la Cochinchina. Hay gente que dice Cochinchina, con N, Cochinchina, le pone una N que no va, es Cochinchina. Existe en realidad el sitio y es el sur de Vietnam. Por cierto, Vietnam se ha desarrollado muchísimo cuando usted mira las fotografías de Vietnam y las compara con el Vietnam de los años 60 y 70, no tiene nada que ver. Parece que está mirando Singapur o está mirando Shanghái, lo que sea, ¿no? Está mirando Hanoi, está mirando uh-huh. otras ciudades de Vietnam. Y esta zona de la Cochinchina sí es una zona que existe y ocupa la parte sur de Vietnam. Así que cuando lo manden para la Cochinchina, sabe que lo están mandando para el sur de Vietnam y que sí existe. Y no le pongan la N, no es Cochinchina. Esa N al principio no va. Bueno, son las 9:03 de la mañana. Nos vamos ahora, no a la Cochinchina, así que nos vamos ahora a un boletín de noticias aquí muy cerquita con Ariane González.
Gracias, Alfredo. Los miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba eligieron ayer a Miguel Díaz-Canel como presidente para un segundo mandato de 5 años. Díaz-Canel, líder del Partido Comunista y sucesor designado del general Raúl Castro, recibió el apoyo de más del 97% de los 460 legisladores que participaron en el proceso. Hay que asumir este gigantesco desafío sin desalientos, dijo Díaz-Canel en un discurso en el cual habló de la producción de alimentos, los ingresos en divisas y el control de la inflación. Entre los asistentes estaba Raúl Castro, de 91 años. Y familiares de la presa política Aniet González, detenida en marzo por publicar fotos con su cuerpo cubierto con la bandera cubana, lamentan la falta de comunicación con la abogada que lleva a cabo el caso en la ciudad de Camagüey. Aniet Ginestá, la hija de González, explicó a Radio Martí que aún esperan respuesta a un cambio de medida cautelar interpuesto a favor de su madre.
A mí me consta que es muy, muy buena abogada, pero tiene muchos casos. Ella, mi mamá, no ha hecho nada. Para el cambio de medida cautelar, la revocación de la medida cautelar, fui yo quien la presentó ante la fiscalía. Aún no se sabe. Desde el día 10 la entregué y todavía no me han dado respuesta. Porque yo no sé, sin tener contacto con ella, no nos coge el teléfono, nunca está en el bufete. Sin tener contacto con ella, lo único que me queda es hacer las cosas por mis medios.
Aniet González, de 43 años, está acusada de ultraje a los símbolos patrios por postear en Facebook una serie de fotos donde se podía ver su cuerpo cubierto con una bandera cubana. Y el preso político Juan Enrique Pérez Sánchez fue recluido el martes en una celda de castigo en la prisión de Quibicán de la provincia de Mayabeque tras vestir un pullover con el letrero Patria y Vida y gritar frases antigubernamentales. Su esposa, Dayana Aranda, denunció que la protesta del preso político se desencadenó cuando tuvo conocimiento de que la policía intentó trasladarla por la fuerza a la estación.
Que no sé de qué forma él lo subió adentro de la prisión y en forma de protesta cogió y se quitó su ropa de presos, se puso un pullover blanco donde le escribió Patria y Vida y Viva la Constitución en 1940 y empezó a gritar dentro del destacamento, abajo el comunismo, abajo la dictadura, libertad para nosotros los presos políticos. Por eso es que él estaba en celda de castigo. Todo eso es por la agresión que yo tuve hace unas semanas atrás, que me agredieron aquí en mi casa la policía. Porque a mí me han citado muchas veces, pero siempre han sido citaciones no formales. Nunca me traen una citación formal. Y entonces lo con la cual yo me niego a citar a la policía, sí, porque eso es ilegal. Y entonces yo nunca digo las citaciones. Pero entonces ese día ya no era que me estaban citando, era que me querían obligar a subirme a la patrulla. Yo no me dejé, aparte estaban las dos niñas mías también, estaban aquí en la casa, estaban los vecinos.
Pérez Sánchez, manifestante del 11 y 12 de julio en el poblado de San Antonio de Las Vegas, municipio Nueva Paz, en Mayabeque, está condenado a 8 años de privación de libertad por delitos de desórdenes públicos, desacato y sabotaje. Y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, anunció el miércoles el envío de nueva ayuda militar a Ucrania cuando ese país se prepara para una contraofensiva frente a la invasión rusa. Amplía la agencia AFP.
Estados Unidos anunció el envío a Ucrania de nueva ayuda militar.
El paquete incluirá más municiones para los sistemas de cohetes HIMARS y los sistemas antiblindaje brindados por Estados Unidos, así como más cartuchos de artillería.
Estados Unidos encabeza un esfuerzo de la OTAN y otros países aliados para suministrar a Kiev armamento y equipamiento para repeler el ataque ruso que comenzó en febrero de 2022. Este anuncio coincide con la recepción por parte de Ucrania de sus primeros sistemas de defensa aérea American Patriot y los tanques de batalla ligeros franceses AMX-10. Además de los sistemas Patriot, los países occidentales tienen previsto suministrar tanques a Kiev, en particular para ayudarla a llevar a cabo una contraofensiva en los próximos meses, con el objetivo de reconquistar los territorios ocupados en el este y el sur. Moscú ha denunciado el intervencionismo de Washington al señalar que la OTAN, liderada por su rival estadounidense, está librando una guerra de poder contra Rusia en Ucrania.
La visita del canciller ruso a la región podría generar un impacto negativo en la conferencia internacional sobre Venezuela que está promovida por el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Desde Caracas, Carolina Alcalde informa.
La gira del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, a Venezuela, Brasil, Cuba y Nicaragua indica que el gobierno del presidente Vladimir Putin busca reconfigurar el mapa de poder global y fortalecer alianzas comerciales, como expone en conversación con La Voz de América el politólogo Ángel Medina.
En medio de una invasión que está haciendo Ucrania, ampliar su espectro de influencia, de posición política, de intercambio comercial con áreas geográficas como América Latina. Y quizás en ese sentido Venezuela le ha puesto en bandeja de plata la posibilidad de entrar también en América Latina.
El embajador retirado y analista político Edmundo González se recuerda que en los últimos 20 años Venezuela y Rusia han construido una estrecha alianza que involucra temas políticos, económicos y militares.
Si bien los resultados de esta aproximación pudieran tener un tono meramente retórico con base al enfrentamiento ideológico con Washington, para Rusia se trataría de una estrategia para fortalecer su imagen como un actor global de peso e influencia en la escena internacional.
El viaje de Lavrov ocurre días antes de la conferencia internacional sobre el diálogo en Venezuela promovida por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que se encuentra actualmente de gira en Estados Unidos y que ha abogado por el levantamiento de sanciones al gobierno del presidente Nicolás Maduro. En ese sentido, Medina estima que la visita del canciller ruso impactará negativamente en la cumbre.
Que va a afectar también la posibilidad de que este planteamiento de eliminación total de sanciones pueda tener mayor vigor o mayor vigencia, pueda tener mayor espacio. Igual esperemos a ver cómo se plantea esto, quiénes vienen.
Venezuela y Rusia han firmado más de 300 acuerdos bilaterales de cooperación en diversas áreas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Nos vamos hasta Perú. El ministro del Interior, Vicente Romero, confirmó que se enviaron unos 200 policías a la frontera con Chile ante la llegada de decenas de migrantes indocumentados que pretenden cruzar hacia sus países de origen. Más detalles con la agencia AFP.
Perú movilizó el miércoles a unos 200 policías a su frontera con Chile ante la llegada de decenas de migrantes venezolanos y colombianos indocumentados que pretenden cruzar hacia sus países de origen.
No se está permitiendo ingresar a ninguno que no esté debidamente documentado. No se está dejando.
Según agencias de la ONU, hasta 400 personas han quedado varadas por día en el puesto fronterizo de Santa Rosa, en Tacna. Las personas salieron de Chile ante el aumento de los controles migratorios en ese país. Según sus testimonios, solo buscan atravesar territorio peruano, camino hacia sus naciones de origen. El gobierno peruano evalúa enviar a las Fuerzas Armadas a los puestos fronterizos con Bolivia, Chile, Ecuador y Colombia para que apoyen a la policía en tareas de seguridad. Impedidos de pasar a suelo peruano, decenas de migrantes, entre venezolanos, colombianos, ecuatorianos y haitianos, acampan desde hace días con sus maletas en los puntos limítrofes entre Perú y Chile. El miércoles, el Congreso chileno aprobó dos leyes de control migratorio, una que permite detener migrantes irregulares sin papeles y otra que extiende el plazo de detención para gestionar su expulsión.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, con Isidra y Jacobino.
9:12 de la mañana, gracias a Ariane González, y recibimos ahora, como es costumbre, en este espacio del programa, a nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso. Buenos días, Tomás.
Bueno, buenos días, Alfredo, buenos días, Isidra. La cosa de la alimentación y la crisis está tan complicada que estaba hablando ahora con un periodista independiente allá y quería compartir esta anécdota con ustedes, Emilio Almaguer, en el territorio de Baracoa. El hermano se ha quedado sin trabajo, se quedó interrupto. Es cochero y le comieron el caballo.
Terrible.
Se quedó, no, increíble. Le vandalizaron el caballo desde el establo en el patio y se lo comieron.
Por favor.
Increíble. Así están las cosas en Cuba. Bueno, vamos a estar hablando, en vez de estar hablando tanto, pienso yo, de Díaz-Canel y esto, es un proceso que es espurio, que no es nada serio, lo que hay que hablar es de lo que está ocurriendo en Cuba. Hoy, jueves, en la concreta, los niveles, Alfredo y Exilda, de desagravio, de molestia de los cubanos, se están disparando. Están habiendo visitas a los distintos consejos populares por parte de funcionarios del gobierno, alertando a presidentes de CDRs, de líderes de la circunscripción, que, por ejemplo, que no importa que las interrupciones del servicio eléctrico estén ahí, telefónicos, que el número de la policía, no hay que gastar data ni nada, siempre está disponible para reportar cualquier conato de protesta, de manifestación. Esto indica, Alfredo Exilda, que, como dijo el propio ministro de Minas y Energía, que se prevé que se intensifiquen los apagones y la crisis de combustible en los próximos meses, esto indica que ellos están preparados para protestas, Alfredo. Esto es lo que viene. Y ya, y de eso vamos a estar hablando hoy en el espacio, hay vivencias. Ayer hubo toque de cazuela en Santo Espíritu, también en Quibicán. La situación es compleja y esto es lo que vamos a estar hablando hoy, porque ya alcanzan los 200 pesos el litro de combustible en la calle y los apagones están promediando 7 horas diarias.
Y el gobierno sigue siendo incapaz de...
Bueno, no, el gobierno no. Díaz-Canel fue reelegido con el 98% de los votos. ¿Qué tú esperas, Alfredo?
Y con resistencia creativa.
Y con resistencia creativa.
También.
Ahí estamos.
Resistencia creativa es la que le puso una persona que yo no conozco en Cuba a una hornilla para poder cocinar.
Bueno, que tengan buen día.
Igual.
9:14 minutos de la mañana. Continuamos aquí en Tempranito y de Mañana. Exilda, te cuento algunas...
Antes que me cuentes, saludos rapiditos para el Lobito y para Mario, que está en Cuba. Lobito creo que sigue de vacaciones y Mario está en Cuba. Así que un saludo para ellos.
¿Lobito sigue de vacaciones?
Estaba de vacaciones por México.
Pero Lobito, viejo, dame la receta.
Ah, él sabe la receta.
Dame la receta. Ah, por cierto, Lobito, como tú eres mexicano, uno le dice viejo a la gente no porque sea vieja.
De cariño.
Sino es de cariño, de compadre, de cuate, ¿me entiendes? Para los mexicanos, cuate es como para los cubanos, oye viejo, oye vieja. En el caso de Exilda, por ejemplo, le digo, oye vieja, tal cosa. Bueno,
Y yo le digo, ay, viejito de mi vida. Ancianito de mi corazón. Ancianito de mi corazón.
Como dicen los reggaetoneros. Tú sabes.
No, yo no sé nada. Sigue.
Bueno, un día como hoy del año 1938. Y escuchen esto porque es una curiosidad de las bien curiosas. En el extremo norte de Brandenburgo, esto es en Alemania, ¿qué fue lo que hizo un empresario nazi? 1938, estamos hablando de que estaban los nazis en el poder, y este señor va a un bosque y, para hacerle un regalo a Adolfo Hitler, pues manda a construir una esvástica del bosque. ¿Qué cosa es esto? Bueno, él mandó a sembrar unos alerces. Unos alerces son una especie de... un árbol, caballero. Vamos a simplificarlo. Un árbol en el medio de un...
Está yendo por las ramas.
Sí, sí, me iba. Una especie de árbol que cambia de color las hojas a un tono amarillento en una época del año. Y esa suástica la hizo de 60 metros cuadrados en el medio de pinos que estaban sembrados. Por tanto, cuando llegaba el contraste del verde, del amarillo intenso, o sea, del amarillo intenso de esos árboles dentro del verde de los pinos, desde el aire se veía la suástica. Y eso pasó. Se lo regaló a Hitler en el año 49, en el 49 aniversario del nacimiento de Hitler, que por cierto es hoy. Hitler nació un día como hoy. Y entonces eso se quedó así, se acabó el Tercer Reich, se acabó la Segunda Guerra Mundial, eso quedó dentro de la famosa RDA y eso se quedó perdido en el monte hasta que lo descubrieron muchos años después y dijeron, bueno, la Alemania reunificada no podía permitir símbolos públicos nazis y mandaron a quitar los árboles. Eran más de 100 o alrededor de 100 de estos tipos de árboles. Total, que no los quitaron todos, pero quitaron algunos y ya se desapareció un poco esa esvástica del bosque. En 1939... al año siguiente, pues Hitler cumplió 50. Ya dijimos que nació un día como hoy. En 1961, un día como hoy, aquí en España, Ay, si estuviéramos en España, tío. Bueno. Tía, si estuviéramos en España. Bueno, en 1961 en España se rodó la película El Cid. Para los que se acuerdan de esta película, es una película mitad italiana, mitad estadounidense. La dirigió Anthony Mann y tenía un elenco de actores enorme. Estaba protagonizada por figuras claves del cine como Charlton Heston, Sofía Loren y Ralph Ballon. Esta película se rodó en el año 1961. Eran esas películas enormes en CinemaScope con carruajes y guerreros y que traía una cantidad de extras enormes. Mandiquicaya trabajó en esa película de carretonero.
¡Qué problema! Las cosas que se escuchan por interno. Wow.
En el año, sí, me están cuqueando, pero yo me aprieto aquí.
Tú
me aprieto,
ahí, firme.
A la rienda, para no repetir lo que me están cuqueando. Para el Lobito, un día como hoy del año 1967, en el Madison Square Garden en Nueva York, el boxeador italiano Nino Benvenuti derrotó a Emil Griffith por el título mundial de los pesos medios, 15 asaltos. Recordemos que Nino Benvenuti fue en los Juegos Olímpicos de Roma en el año 1960 en peso welter, medalla de oro. Además ganó el trofeo Barker como mejor boxeador de esos juegos en 1960. Imagínense si era bueno, que en su carrera amateur terminó con un récord de 120 victorias y ninguna derrota. Seguimos con más efemérides. Un día como hoy del año 1990, esto siempre fue el sueño de Exilda, en el Hospital Universitario Valle de Hebrón en Barcelona, un hospital de maternidad, una mujer dio a luz a 6 muchachos llorando a la misma vez.
Pero
y pidiendo...
qué maravilla.
¿Cómo que qué maravilla, vieja?
Ya, tiene 6 chicos de una sola vez. Una maravilla.
¿De verdad?
Sí.
Yo me quedo frío contigo.
No te quedes frío. A mí me encantan los nenés. Yo quisiera haber tenido más de los que tuve.
6 muchachos de una sola vez.
6 muchachos. Felicidades.
Dice Jaimito, dice, espérenme aquí que voy a buscar cigarros.
Ustedes no le ven el lado bueno a eso. Criar 6 muchachos de una vez. Y punto.
Pero es que 6 muchachos llorando por la misma vez por la noche no te despiertan a ti. Despiertan un vecindario.
No te preocupes. Todo se puede. Todo.
Dime, tus 6 muchachos a la misma
vez. Qué maravilla.
Bueno. Yo me asusto. En 1992, un día como hoy, en el estadio Wembley de Londres, se realizó un tributo a Freddie Mercury para la prevención del SIDA y participaron los restantes integrantes de Queen y también participaron artistas invitados como George Michael, David Bowie, Annie Lennox, Paul John, Guns N' Roses, Elton John, Robert Plant, Metallica, Seals y muchos otros. Un día como hoy de 1998, aquí en Estados Unidos, Bill Gates, presidente de Microsoft, presenta su nuevo sistema operativo Windows 98, el cual me honro de poseer todavía en mi computadora. Se demora para arrancar a esta altura, pero bueno, no importa, yo tengo un Windows 98. Un día como hoy, en el año 2004, en Guernica y Luno, esto es en Vizcaya, murió a los 146 años de edad. 146 años de edad, no una persona, sino el roble de Guernica, símbolo de los fueros vascos y debido a una gran infección porque le cayó un hongo. Después tuvo otros hijos y eso, el roble, porque claro, tú vas cogiendo la semillita y vas sembrando, porque si uno siembra la semillita y se acaba el roble, pues te fastidiaste, en otras palabras. Hasta aquí las efemérides. Vamos a comenzar ahora, si Teudi me deja, ¿puedo, señor? Gracias. Dos minutos. Ah, muchas gracias. Cumpleaños de gente famosa que nació un día como hoy. Además de Adolfo Hitler, nació un día como hoy, nada más y nada menos que uno de los grandes cómicos del cine mudo estadounidense. Tan era su talento, su comicidad, su profesionalismo. Uno mudo, cine mudo. El cine mudo. No, todavía. Cine mudo. En los años 20, este señor Harold Lloyd era el cómico americano que más dinero ganaba en los años 20, y él era el artista mejor pagado. Y junto con Buster Keaton y Charlie Chaplin, era el triunvirato de las grandes estrellas del cine, de los grandes cómicos del cine mudo. Harold Lloyd nació un día como hoy. Hay una escena que se está aguantando de las agujas del reloj, así, y se ve el precipicio. Ese es Harold Lloyd. También nació un día como hoy, de 1908, este músico estadounidense de jazz, Lionel Hampton. Vibrafonista, pianista, baterista, cantante, director de orquesta. Y con Lionel Hampton nos vamos a decir la hora. Son las 9:24 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Alexis de Tocqueville, el diplomático, filósofo, político e historiador francés del siglo XIX, dijo una vez que los medios son la forma en que mantenemos la civilización. Señaló recientemente la administradora de la agencia USAID, Samantha Power. Eso es un gran elogio, dijo, y habla de la indispensabilidad de los medios. Y subrayó que los medios independientes están enfrentando desafíos existenciales en este momento. Uno de ellos es un ataque directo de los autócratas. Los autócratas apuntan a los medios independientes porque la información nos empodera. Esto no es, como dicen, un error. Esta es una característica de diseño del gobierno represivo, dijo. Y ya sea que las personas estén resistiendo una invasión, ya sea que estén haciendo campaña para reemplazar a los líderes corruptos con reformadores, enfrentando el cambio climático, la acción colectiva realmente no puede comenzar sin una comprensión colectiva de los desafíos y oportunidades que tenemos por delante. Lo que es digno de mención y tal vez recibe un poco menos de atención, dijo Power, es que a pesar de todos los indicadores de derechos humanos y libertades civiles que están bajando, según lo detectado por el grupo de investigación Freedom House, las libertades de los medios y de expresión son las que más han bajado. En los últimos 17 años, la cantidad de países que tienen una puntuación de 0 sobre 4 en el indicador de libertad de prensa se ha más que duplicado, de 14 a 33, dijo. Y nuevamente, eso se alinea con los 17 años consecutivos de libertad en declive. Personas poderosas que buscan controlar la narrativa difunden información inexacta para ahogar la verdad. Están silenciando a los periodistas. El segundo desafío existencial para los medios independientes es una crisis de salud financiera que resulta de un entorno de medios que se transforma rápidamente. Estados Unidos se está asociando con otras democracias para tratar de reconocer estos dos desafíos y encontrar herramientas para abordarlos, dijo Samantha Power. Por un lado, USAID se está asociando con Microsoft Internews y empresas y organizaciones para lanzar una asociación público-privada para ayudar a las pequeñas empresas de medios a hacer la transición a una suscripción en línea para ayudar a que estos medios sean viables, incluso rentables.
Luego están los actores corruptos y represivos que utilizan juicios prolongados para sacar del negocio a los medios de comunicación independientes, pequeños y con fondos insuficientes. Para ayudar a esos medios a defenderse y continuar publicando incluso cuando están siendo atacados, USAID y sus socios han fundado Reporters Shield, o sea, escudo para reporteros. Un fondo de seguro público común destinado a defender a los reporteros y a las ONGs de las amenazas legales destinadas a silenciar las críticas. Quiero usar esta ocasión como un llamado a la acción para cualquiera que encuentre esto intrigante y quiera involucrarse o unirse, afirmó Power.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:28 de la mañana, y voy a comenzar el estado del tiempo con esta nota que nos hizo llegar Jorge Jauregui acá al estudio y que tiene que ver con una tormenta local severa con caída de granizos en La Habana, que ocurrió aproximadamente sobre después de las 5 de la mañana. Ellos dan la hora como las 6 de la mañana, pero esta tormenta eléctrica estuvo caracterizada por abundantes granizos en algunos municipios como Regla, Plaza, Centro Habana y San Miguel del Padrón y muchos más. Se reportaron granizos grandes, algunos más grandes que un garbanzo. También se produjeron fuertes descargas en la estación meteorológica de Casablanca, municipio Regla. Se reportaron rachas de vientos fuertes del norte a las 5:05 de la madrugada, con velocidades entre los 55 y los 60 kilómetros por hora y lluvias fuertes de corta duración. Ahora, desde el final de la mañana, va a estar también parcialmente nublado y se nublará en la tarde con algunos chubascos y lluvias que ocurrirán en el occidente y serán más numerosos desde Camagüey hasta Guantánamo, las que pueden llegar a ser fuertes en algunas localidades de la región oriental y extenderse hasta las primeras horas de la noche. Hoy también habrá poco oleaje en el litoral norte, occidental y oriental. Los vientos serán variables y débiles en la mañana y en la tarde alcanzarán los 25 kilómetros por hora. En el resto de los litorales, la mar estará tranquila.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exida y Jacomino.
Siempre tempranito.
Minutos de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en nuestra sintonía, sintonía de Radio Martí. Y gracias a todos los que han escrito, a los que no pueden hacerlo por la razón que sea, no importa, los entendemos, pero muchísimas gracias. Se me había olvidado al principio del programa darle las felicitaciones a todos aquellos que están cumpliendo de cumpleaños, están cumpliendo años, que están de cumpleaños hoy, y de todo corazón siempre les digo que les vaya muy bien, que les vaya muy bien. Y sobre todo, pídanlo de vacaciones, enfermedad, no trabajen, escóndanse bajo la cama, no dispongan
los consejos de Alfredo.
Y si viene la policía, que se lleve el de al lado, a usted no.
Los consejos de Alfredo, si usted quiere, lo sigue o no. Un saludo para todos los oyentes, un saludo para las personas del Club de Manzanillo que están ahí en la sintonía. El lobito no me ha respondido para decirte si está o no de vacaciones, para aliviar tu envidia. Pueden seguir escribiendo hasta las 10 de la mañana a tempranitomartí@gmail.com. Estamos en Twitter como Tempranito Martí y es un placer enorme estar con ustedes todos los días de lunes a viernes. ¿A partir de qué hora, Alfredo?
A partir de hace...
Desde las 8 hasta las 10 de la mañana. Gracias a ustedes. Gracias.
Me están pasando un mensaje de texto.
A todos ustedes. ¿De qué?
¡Ah! Mi socio Chimar. Me está escribiendo este señor Chimar Moore, más conocido como Derek Morgan, el de Mentes Criminales, el tipo fuerte este pelado al rape de Mentes Criminales. ¿Tú no has visto Mentes Criminales? Yo lo veo
no,
en inglés.
No, pero yo criminal. Sé, pero sé de quién me estás hablando.
Sí, el mangón ese que es ese mismo.
Ay, que hay que suspirar.
Yo veo, lo veo en inglés. Yo lo conozco como Derek Morgan en Criminal Minds.
No importa, no importa ese, como tú lo veas.
Está de cumpleaños hoy.
En español, en inglés, en el idioma que sea.
Bueno, mi socio, muchas felicidades, Apio Verde, para ti. Que la pases bien. No pinches hoy, no grabes ningún episodio. 9:33 minutos de la mañana, nos vamos a un boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Varios cubanos se unieron el martes a la acción cívica que realiza el 18 de cada mes la académica Alina Bárbara López Hernández en el Parque de la Libertad en Matanzas. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Al menos 9 cubanos se unieron este martes a la acción cívica que realiza el 18 de cada mes la académica Alina Bárbara López Hernández en el Parque de la Libertad en Matanzas. Con la manifestación, que consiste en una sentada en silencio durante una hora, la intelectual exige la fundación de una Asamblea Nacional plural y representativa para todos los cubanos, el mejoramiento de las condiciones de vida de los ancianos, la libertad de los presos políticos y el cese de las violaciones a la libertad de expresión. En la capital cubana, en el Parque Central, Jorge Fernández Era, Eduardo Chivas y Miryolis García, con otras 4 personas de las que desconocemos su identidad, y unas cuadras más abajo, el profesor Pedro Álvar Sánchez, en la Plaza 13 de Marzo, cerca del antiguo Palacio Presidencial.
Aquí están mandando los militares ahí, algunos de ellos con más capacidad, otros menos capacitados, unos más conscientes de lo que están haciendo, otros haciéndolo sin conciencia. Los intelectuales tenemos que definir qué se va a hacer en este país. Y para llamar a una manifestación, de cierto modo, a una protesta, tiene que hacer uno de estos pequeños actos cívicos. Esto es un llamado a unirnos.
Del mismo modo, el periodista independiente José Luis Tan Estrada desarrolló la actividad en el Parque Ignacio Agramonte de la ciudad de Camagüey.
Y yo también quise apoyarlo y sumarme a estos reclamos, exigiendo principalmente la libertad de los presos políticos y el cese a la represión y al hostigamiento de quienes nos expresamos libremente.
Después de la acción, los manifestantes pudieron regresar a sus viviendas sin ser molestados por las autoridades ni por la policía política. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En la isla abundan las críticas por el estado de los círculos infantiles. Tomás Cardoso tiene esta información.
62 años de fundados cumplieron este mes de abril los círculos infantiles en Cuba. Sobre el tema, madres cubanas dijeron a Radio Martí que esa institución, creada para apoyar a las trabajadoras en la isla, hoy deja mucho que desear. En la ciudad de Camagüey, Lady Tavares nos dijo:
casi nadie está llevando a los niños a los círculos por la alimentación que le están dando a los niños. Le están dando harina. Los círculos que están funcionando. En Camagüey están funcionando como 2 o 3 círculos infantiles nada más, de tantos que había.
También en Alquízar, en la provincia de Artemisa, Diaznurka Salcedo explicó:
son prioridad solamente para lo que es el sector de educación, salud y militares. Es decir, que es muy difícil para las otras personas acceder a los círculos infantiles.
Desde Guaro, en Mayarí, provincia de Holguín, Teresa Miranda Céspedes señaló la ausencia de este servicio social en el territorio.
No hay círculo infantil, a pesar de que hay tantas obreras, las mujeres que trabajan en Mayarito llevan a los hijos, esos niños están acostumbrados a viajar desde tempranito, pasar trabajo por ir para allá.
En el municipio Habanero de La Lisa, Lucinda González expresó:
las educadoras le piden a los padres que traigan la proteína, porque le dan arroz, chícharo y una ensalada. Mi hija estuvo en Camilo Cienfuegos y allí te daban desde los tenis hasta el blumecito que había que ponerle a los niños. Ahora ni eso. Muchas veces no tienen agua ni para lavarle las manitos a los niños.
En la ciudad de Pinar del Río, Yamilka Abascal, madre de tres niños, destacó.
Están desastrosos, casi la mayoría destruidos. Basureros frente a los círculos infantiles, botaderos de agua. A veces no hay almuerzo y te mandan a recoger el niño temprano.
Y desde el municipio de Plaza de la Revolución, en La Habana, la comunicadora era Liz Frometa, concluyó.
Uno de los miembros de mi familia hace más de 6 meses tienen la planilla del círculo de mi sobrinita, la perdieron, ahora nuevamente la tienen encajonada y aún no le baja el círculo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Representantes republicanos de Estados Unidos enviaron una carta a la Organización Panamericana de la Salud criticándola por permitir abusos de los derechos humanos de médicos cubanos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
Los representantes republicanos por la Florida, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez, junto al representante de Tennessee, Mark Green, enviaron una carta a la Organización Panamericana de la Salud, criticando a la organización por lo que denominaron evitar rendir cuentas sobre su papel en ayudar al régimen cubano a traficar con miles de médicos y profesionales de la salud en Brasil entre los años 2013 y 2018. Recordaron en la misiva que el Departamento de Estado cataloga las llamadas misiones médicas cubanas como trabajo forzoso, pues se trata de una forma de esclavitud moderna. La representante Salazar dijo en un comunicado que el régimen cubano se beneficia regularmente del esfuerzo de miles de médicos cubanos cada año y las organizaciones internacionales deberían centrarse en detener el abuso y no en fomentarlo. La carta reprende a la OPS por alargar deliberadamente los procedimientos iniciados contra la organización por un grupo de médicos cubanos cuyos salarios fueron confiscados por el régimen cubano junto con la organización. La misiva explica además que la OPS todavía no ha revelado completamente la naturaleza de su conducta en el programa Más Médicos y se niega a acordar una fecha en los tribunales. Después de 3 años, ni la OPS ni sus abogados en Washington han dado a conocer ningún informe al Departamento de Estado, a los miembros del Congreso o a los abogados que representan a los médicos cubanos. La OPS informó tanto al Departamento de Estado como a los miembros del Congreso que no planea divulgar el informe mientras el litigio esté pendiente. Un grupo de médicos cubanos está demandando a la OPS por desempeñar un papel importante en el tráfico de más de 10.000 médicos cubanos a Brasil en violación de las leyes brasileñas, estadounidenses e internacionales. También acusa a la organización de canalizar cientos de millones de dólares al régimen cubano y de embolsarse al menos 75 millones de dólares a cambio. La OPS aún no ha respondido a los intentos de Radio Martí de obtener un comentario. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció cargos contra 4 estadounidenses y 3 rusos a los que acusa de llevar a cabo una campaña de influencia maligna por varios años a favor de Rusia. La acusación de un gran jurado federal en Tampa, en la Florida, alega que los imputados rusos reclutaron, financiaron y dirigieron grupos políticos estadounidenses para actuar como agentes no registrados del gobierno de Moscú y difundir propaganda rusa. El principal acusado es Alexander Viktorovich Ionov, presidente del Movimiento Antiglobalización de Rusia, una organización financiada por Moscú. También fueron imputados los oficiales del Servicio de Inteligencia de Rusia, Alexei Chudolov y Yegor Popov. Ninguno de los 3 ciudadanos rusos se encuentran en Estados Unidos. Los acusados estadounidenses son Omali Yesitela, presidente del Partido Socialista Popular Africano, Penny Joan Hess y Jesse Nebel, miembros del mismo grupo, y Augustus Romain Jr., que fue líder de esa organización. Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
9:41 minutos de la mañana. Gracias a Ariane González. Y rápidamente continuamos con esta larga lista de celebridades que nacieron un día como hoy. Exilda, debes de haber visto esta película Love Story. del año 1970 en la que participó Ryan O'Neill. Una película un poco triste, una película romántica. Bueno, pues Ryan O'Neill nació un día como hoy, 20 de abril de 1941, está de cumpleaños. También tienes que haber visto, me imagino, que King Kong, esa película del año 76, si mal no recuerdo, debutó en esa película Jessica Lange, que está de cumpleaños hoy, así que muchísimas felicidades a Jessica Lange. Nació también un día como hoy, de 1964, este cantante español que recibe, tiene el nombre de Serafín Zubiri. Serafín Zubiri es además actor, locutor, presentador y deportista, y es una persona invidente, así que muchas de las cosas que hace tiene, pues reviste muchísimo valor y muchísima importancia. Nació también un día como hoy Tito Puente, este legendario percusionista. Bueno, hoy 20 de abril de 1983 murió uno de los cómicos más grandes del mundo de Hispanoamérica, y estamos hablando de Mario Moreno Cantinflas.
¿Qué tal, padrecito?
No he vuelto a verte por la iglesia. Hace más de un año que no has ido ni a confesarte. ¿Por qué?
Pues le estoy juntando pecados para no defraudarlo.
Tampoco te he visto por la escuela.
Pues he querido ir, pero resulta de que me han traído aquí al remolque con eso de que iba a llegar la niña Chelly, ¿verdad? Que ya llegó. Y como soy el alma aquí de la casa, pues que consultas y que oiga usted, que esto y que el otro, que cómo hacemos esto, pues siempre, ¿verdad?
La mía, toma usted, champaña de la viuda.
Oye, encontró marido. Gracias, Toño. Otra vez ha de saber que me gusta más el puñas.
5X.
No, las X las hago después. Jovencitos, sus papás y sus mamases los mandan llamar. Ha de ser para que se acuesten, porque han de saber que estas fiestas son para adúlteros, no para menores de edad. De manera que a la meme, ¿vamos?
Y a mí también me va a mandar a acostar.
No, pues usted ya está muy grandote, a usted lo mandaría yo al pesebre.
¿Qué?
Quiere decir que queremos hablar a solas.
Ni modo, chato, ahuecando el ala.
No sé por qué a mí este hombre no me gusta nada.
A mí me cae más gordo, pero un día de estos que yo me enoje...
¿Qué?
Me pega, pues si es muy toscote.
Mario Bros, Madonna y Mariah formarán parte del Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. El álbum de Madonna, Like a Virgin, la canción clásica de Navidad de Mariah Carey, All I Want for Christmas Is You, y el tema original de Super Mario Bros del año 1985 formarán parte de esta lista nacional, que incluye los sonidos definitivos de la historia y la cultura de la nación. Así lo anunció la Biblioteca del Congreso. En total, 25 álbumes sencillos y varias grabaciones que abarcan más de un siglo estarán incluidas. Una de ellas, Imagine, de John Lennon. La música de Super Mario Bros., titulada oficialmente Tema de la Tierra, escrita por el entonces joven compositor de Nintendo, Koji Kondo, es la primera música de videojuego en ingresar, que la calificó en un comunicado de prensa como el tema de videojuego más reconocible de la historia. Queen, la Latifah se convierte en la primera rapera femenina con una grabación en el registro con la inclusión de su álbum de 1989, cuyas canciones incluyen el himno feminista Ladies First. A esas grabaciones se unen un par de canciones clásicas de los 80. La más tarareada, sin dudas, es Flashdance, What a Feeling, de Irene Cara. También se ha sumado el éxito de Daddy Yankee, Gasolina, una distinción que además es histórica, ya que es la primera canción de reggaetón en ingresar en esta nómina. La Biblioteca del Congreso selecciona los títulos para su preservación por su importancia cultural e histórica para el paisaje sonoro estadounidense.
.48 Chambi y los deportes.
Buenos días, Alfredo. Buenos días, Childa. Buenos días, Edwin. Buenos días, Jaime. Y bueno, primero nos fuimos con el béisbol y ahora nos vamos con el baloncesto. Desafortunadamente, Alfredo, no tengo buenas noticias. Ayer perdimos en pelota y perdimos en baloncesto también. El equipo de los Heat pierde frente a Milwaukee 136-122. Es la vez que los Heat permiten más puntos en su historia de los playoffs. Milwaukee jugaron sin Antetokounmpo, su mejor jugador, y así todos nos vapulearon. Miami no pudo detener los tiros de tres del equipo de Milwaukee, lo cual es la única defensa que nosotros básicamente podemos tener, ya que adentro no tenemos a nadie. Bama Adebayo, algo vamos a tener que hacer este año, en el sentido de que buscarle una ayuda o moverlo de posición, pero el equipo de Milwaukee sabe que puede anotar adentro cada vez que quiera, pero cuando ya empiezan a anotar de afuera, ya estábamos perdidos. Y Miami llegó a estar perdiendo en un momento por 36 puntos. Por 36 puntos, 32 casi todo el partido. Bueno, al final el equipo de Milwaukee pues limpió la banca y dejó que todo el mundo ganara. Y aparentemente ayer, las lesiones no significaron nada. Vimos a, como dije anteriormente, que Milwaukee había ganado sin Antetokounmpo. Memphis, el equipo de Memphis, sin su mejor jugador, Ja Morant, que está fuera y probablemente para todo este playoff, derrotaron al equipo de LeBron James, los Ángeles Lakers. Y eso es una victoria que ellos necesitaban, porque al igual que Milwaukee, Memphis había perdido el primer partido. Si perdían el segundo partido, pues iban hacia Los Ángeles con una desventaja de 2-0. Y hay que decir de que de todas maneras los Lakers y los Heat están en buena situación, ya que tienen la ventaja en casa. Ahora la serie se convierte de 5 partidos, ganar 3 y 3 de los juegos esos en la casa tuya. Vamos a ver cómo Miami reacciona este sábado en la, y quiero que te aprendas este nombre, Alfredo, porque tú eres un poco, no sé, no le pones mucha atención, el Casella Center. El Casella Center es el nuevo nombre de la arena de Miami. Ya no es el, no es la arena de Miami, ya no es el American Airlines Arena, ni tampoco la FTX, que fue la compañía de criptomonedas, que no hizo muy bien.
Sí, yo tengo un blog con todos los nombres de cómo se llama la arena y ya estoy en la última página.
Sí, oye, tú no sabes, el otro día me dice aquí, no, que el Casella, y yo decía, Casella, ¿qué es eso? Eso se come, eso no, eso es Casaba. Ah, está bien, el Casella, un nuevo nombre, una compañía, creo que financiera. De todas maneras, el único equipo que sí ganó anoche, y bien sólido, jugando contra Minnesota, fue el equipo de Denver. Y Denver sí protege su casa, se van de ahí con una ventaja de 2-0. Y Minnesota, como dicen, en contra de las sogas. Tiene que encontrar algún tipo de respuesta de cómo poder derrotar al equipo este de Denver, que probablemente sea el equipo favorito para llevarse la conferencia del oeste. Pero bueno, Miami y los Lakers, los dos pierden como visitantes anoche, pero tienen la consolación de que todavía tienen la ventaja en casa. Y vamos a ver cómo reacciona. Este es un partido donde tú tienes que ajustarte. El equipo de Milwaukee se ajustó y ganó. Y con eso, mis amigos, les deseo un extremado día feliz.
Muchísimas gracias, Chambi.
Gracias, Chambi.
Un abrazo.
Nos habla, cómo no. Chao.
Señores, y nosotros igualito que Chambi deseamos que el resto de hoy, del día 20, la pasen muy bien.
Bueno, cumpliendo todas las metas hoy en tempranito de mañana, nos vamos con Pat Binatar. El amor es un campo de batalla, se lo dije así en español.
Un campo minado.
De batalla.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.